Muy bien, recibimos a Marcelo Quistapache, el vidente aseguró en 2017 que Mónica Rivero, la ex contadora de la empresa, Julio César Lestido, que fue denunciada como desaparecida por su familia, no había fallecido y que se encontraba en una pequeña ciudad con el pelo teñido. Rivero fue detenida ayer en una cabaña de la Barra de Chuy, pero May Prado tiene información fresca sobre el caso de esta
señora. Las últimas informaciones que surgen fue que, bueno, la detenida Mónica Rivero será imputada por estafa y falsificación de documento y le investigan por un faltante de 7 millones de dólares. De la empresa donde trabajaba. Bueno, ahora son 7 millones de dólares, según informa Leonardo Pedrosa, periodista de Teledía.
Tenemos a Marcelo Quistapache en línea. Bienvenido, Marcelo.
Hola, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, un placer hablar contigo.
Bien, de alguna manera, un placer. Me acabo de enterar que son 7 millones, se va aumentando la cifra, Dios mío.
Por casualidad, no sabes dónde están, vos si te pones y te pones. Pero no lo digas ahora, No lo digas ahora, me lo decís después.
Ya me ha tocado algún amigo que me ha dicho a ver dónde tenés la mitad de la plata guardada. Digo, no, yo no tengo nada que ver, lamentablemente, no sé nada del dinero.
Marcelo, nos interesa mucho, bueno, todo esto ya lo has explicado muchísimas veces, pero pero me parece que está bueno siempre repasar, como se dice en la escuela. ¿Cómo llegan estas visiones o estas aseveraciones a ti? Como el caso hace 2 años, bueno, contaste más o menos lo que pasó.
Claro. Bueno, sí, en realidad, yo hace 30 años que colaboro en forma honoraria, digamos, en búsqueda de personas desaparecidas, o cuando desde el punto de vista científico no se puede avanzar en un caso de homicidio, por ejemplo. Entonces, yo en realidad siempre digo que lo que utilizo es física cuántica, o sea, la información de un acontecimiento es emitido y se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio, ¿no? En realidad, el espacio-tiempo es inventado por el hombre. Y en el caso de las personas, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos como que fuéramos un GPS. No tenemos la tecnología para capturar esa información. Uh-huh. Entonces, lo que ocurrió en el caso de Mónica fue que al otro día o a los 2 días de que ella desapareció, enseguida tomó contacto conmigo la familia y bueno, me pidieron información, a ver si yo de alguna manera podía decirles a ver qué circunstancia o en qué situación ella podía encontrarse. Me trajeron, bueno, como pido siempre, una fotografía, el nombre completo, fecha de nacimiento, una prenda. Yo con esos elementos lo que hago es generar como una sintonía con esa persona. En realidad lo que yo hago ahí es un ejercicio de visión remota, que se llama, que lo que permite es obtener información de lo que la persona está viviendo o está emitiendo. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que hice fue generar ese ejercicio provocando una búsqueda de información.
Bien.
Lo primero que se hace en esos casos es ver la situación de la persona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces, yo lo que hago, emito la señal, la envío, y si la persona está viva, interactúo con ello, digamos, vuelve a través de la corteza terrestre, me vuelve la información. Es como un circuito eléctrico, yo recibo la información, que es como que fuera una tanza que voy tirando y me viene engrampada cada tanto una información específica. Es como un rompecabezas que yo empiezo a armar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando yo trato de generar esa sintonía con esos elementos que pido y la prenda, lo que hago en realidad es emitir una señal. Si la persona estuviera fallecida, yo envío la señal y me rebota, o sea, porque no está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces, me genera un desprendimiento. Es como que tú tocas algo y te genera como un pequeño cortocircuito, una pequeña patada, por decirte de alguna manera, sí. ¿No? Que eso yo lo percibo que es como que va de la base de la nuca hasta la espalda, y por lo general asociado ya a tristeza y amargura, dependiendo del tipo de fallecimiento. Por ejemplo, hay como 3 categorías: muerte natural, que es un desprendimiento leve y constante; muerte por violencia, que es un desprendimiento intenso y leve, y ves todo como en tonos de colores, con movimiento, y muchas veces te viene información adjunta de la víctima y el victimario. Y la tercera clasificación podría llegar a ser el suicidio, que cuando tú tocas la prenda de una persona que se quitó la vida, el desprendimiento es muy intenso y constante, y por lo general te viene asociado a los últimos instantes que emitió esa persona. Es como que fueron las últimas señales que emitió, que es en el momento de quitarse la vida. Entonces, esa situación es compleja para mí porque tengo que revivir la muerte de esa persona, por decirlo de alguna manera. Si se ahorcó, si se disparó, si tomó barbitúricos o algún tipo de veneno, digo, como de alguna manera como que vivo esa situación. O sea que para mí las situaciones de suicidio son las más engorrosas y, digamos, las más desagradables de vivir. Pero en el caso de ella no me generaba...
Perdóname, Marcelo, que te interrumpa un segundo antes de continuar con el caso de ella, porque me parece súper interesante lo que contás. ¿Cómo preparas tu cuerpo para recibir ese impacto que estás describiendo?
Bueno, en realidad, digo, yo ya lo tengo como asimilado, ¿no? Claro. O sea, no estoy constantemente obteniendo información, sino que yo lo que hago, justamente, el hecho de no cobrar me permite seleccionar los casos en los que colaboro. Entonces, básicamente, lo que hago es preparar mi cuerpo para obtener información, es como que fuera mi instrumento. Lo que sí trato de hacer después es tratar de no mantenerme adjunto a esa información, porque, digo, lógicamente, digo, se termina afectando. Digo, yo tengo muchos cables a tierra que de alguna manera me permiten liberarme de eso y de alguna manera lo tengo bastante entrenado. Aunque hay casos a veces complejos, por las características no quedas como involucrado, ¿no? Y a veces te empieza a caer información a los días, a veces, ¿no? Quedas como enganchado y a veces a los días o a las semanas te empieza a caer información al respecto. Claro. Pero por lo general como que entra y salgo, gracias a Dios, ¿no?
Bien. Y en el ¿Hola?
Hola, sí te escucho.
A veces te perdemos el sonido. Bueno, y específicamente en el caso de Mónica.
Bueno, en el caso de Mónica, yo tocaba la prenda y ella estaba viva. O sea, yo la percibía en un lugar, estaba en un lugar oscuro, en un lugar encerrada, como con miedo, pero sola. O sea, no sentía la violencia como que estuviera secuestrada, ¿no? Uh-huh. Eso llevó, digamos, en varias oportunidades, decir, mirá, yo la veo bien, está acercando la costa, están como en una casa oscura, está oscuras con las ventanas cerradas, pero está sola, y está como, digamos, por su propia voluntad, ¿sí? O sea, entonces me decía, no, pero eso no puede ser, porque ella nunca se iría sin decirnos nada. Tampoco yo siempre pido las referencias, digamos, en cuanto a la situación de la persona, porque a veces es bueno saber, por ejemplo, estado de ánimo, si tiene alguna adicción o algún vicio, alguna cosa, por un tema que a veces
está claro,
hay personas que desaparecen por la propia adicción que tienen o por la depresión. Entonces ya, de alguna manera, yo ya sé con qué me puedo llegar a encontrar teniendo determinadas referencias.
Sí, ¿y eso te lo dijeron?
En ningún momento yo les pregunté si tenía alguna adicción o alguna cosa y me dicen no. O sea, es una señora que hacía excelente, que hacía 25 o 20 y pico de años que trabajaba, digamos, en un puesto de confianza, en una empresa muy importante de nuestro país, que, que no tenía ningún tipo de adicción y que nunca había hecho esto. Entonces digo, está. O sea, yo me manejé también con esos parámetros. Y seguí insistiendo de que ella estaba viva, de que estaba oculta. Entonces ellos me decían, no, pero no puede ser. Bueno, es lo que ve. Después, ¿qué pasó? Fueron pasando los días y surgieron todas las noticias que todos nos enteramos, ¿no? De que bueno, había faltado dinero ahí en la empresa que trabajaba, de que era jugadora VIP, igual que su hermano y su esposo y su hermano. Y quedó esa referencia y bueno, yo seguí pensando lo mismo. ¿Qué pasó? Al tiempo, recibo un domingo a las 7 de la mañana, recibo un llamado de parte de la hermana, con otra señora que estaba al lado, y le digo, ¿sí, quién habla? Me dice, no, te habla fulanita, la hermana de Mónica. Le digo, ¿qué pasó algo? Le digo, ¿me llamás a esta hora, un domingo? Me dice, no, dice, porque estuvimos allá trabajando con una señora que tiene tu capacidad, que no sé qué, papá, y quería decirte algo muy importante, por eso te llamé ahora. Le digo, bueno, además, imagínate la situación mía en el baño, porque para no despertar a mi señora, en calzoncillo, mirándome el espejo mientras me hablaba esa señora, ¿no?
Sí.
Y ahí dice, te voy a pasar con ella, y me pasa con ella y me empieza a canturrear una canción, ¿no? La de la pollera amarilla, como
Sí, sí. La de la bomba tucumano.
La bomba, igual, no.
¿Negrito cuando yo bailo?
¿Eh?
¿La de Negrito cuando yo bailo?
Esa.
Y vos que sos medio morochito, habrás quedado con los pelos de punta a esa hora.
Está buscando acá nuestro operador.
Imagínateme ahí, escuchando eso, a las 7 de la mañana un domingo, en el calzoncillo frente al espejo.
Sí, un cuadro bárbaro. Preguntándome
quién era de afuera. Y bueno, y ella me empezó a cantar la canción, ¿no?
Sí.
Que empezó susurrándola hasta el final. Yo digo, pero escúchame, ¿me estás tomando el pelo? Le digo, ¿qué es esto? Porque yo no... Dice, quería decirte que ella está cantando esta canción es porque está feliz y no sé qué, papá. Le digo, mirá, la verdad, no, yo no trabajo así, discúlpame, le digo, yo para mí tu hermana está bien, le digo, no me interesa más, digo, ya traté de ayudarte, le digo, te dije que está bien, que está oculta, no, pero ella tiene que estar muerta, me dice, le digo, bueno, mira, yo te puedo asegurar que para mí no está muerta. Entonces de ahí, digamos, de alguna manera se cortó el vínculo, por esa despertada de un domingo de mañana, pero totalmente extraña, ¿no? Y una, no sé quién era la persona que me cantaba, pero no, a mi criterio no estaba bien.
Pero, ella te decía en ese sentido como que estaba feliz, como que había pasado a otro plano, porque no logro entender que te decía que estaba muerta, pero a su vez que estaba cantando.
Bueno, aparentemente no entendí bien la situación. Ella me dijo que era como que ella estaba feliz porque... supuestamente se había encontrado con esa persona que llamaba, que era aparentemente era fan de esta cantante, no sé.
Sí, de la bomba tucumana.
Claro.
Estamos escuchando.
Acá la tenemos.
¿Es esta canción?
Bueno, no es la bomba tucumana, es aquella que se murió, la que murió...
De Gilda.
De Gilda, ahí va, canción de Gilda.
¿Cuál de Gilda?
Ay, no me acuerdo cuál era.
Pobre tipo, estaba a las 7 de la mañana, estaba de calzoncillo en el baño.
Pero era una canción de Gilda, de las más conocidas, ¿viste? Era una
de las conocidas.
Bueno, ahí digamos que me di cuenta de que no había una buena recepción del otro lado y me encontré desubicado, ¿entendés? Fue una situación, le dije, mirá, le digo, vengan a buscar las cosas, le digo, todo bien, pero yo ya no me interesa estar más en el caso. Lo que pasó fue que pasaron 2 o 3 semanas después de eso y me llaman del diario El País diciéndome de que estaban haciendo búsquedas del cuerpo de Mónica ahí en el parque Lescaut, creo que era, que 4 videntes habían dicho que ella estaba muerta y sepultada allí. Y entonces me preguntaron si yo había sido uno de ellos. Le digo, no, mirá, a mí me parece un disparate eso que están diciendo. Digo, para mí ella está viva, y le digo, te digo más, si querés, digo, agarro las prendas y trabajo en lo que veo. Me dice, está bárbaro, me dice el periodista. Entonces vine a la atelier, acá tengo las cosas, me puse a trabajar, y ahí la veía ella, digamos, que estaba como en una ciudad chica, que estaba como en una casa... donde no había saneamiento, que estaba como sola, con pocos árboles alrededor, pero estaba a la vez cercana a una ciudad chica que estaba cercana al mar, por las características, que había casino allí en la zona. Yo lo que trato de posicionarme es mirar los ojos de la foto y la prenda, y trato como de meterme dentro de los ojos y ver qué es lo que veo, y lo primero que veo es que me veo diferente, o sea, soy ella, pero estoy como más rubia, con el pelo diferente, me veo más delgada, como que estoy más linda o diferente, como que me cambié el look, una cosa así.
Bien.
Y después el tintinear de las monedas, o sea, que me daba la sensación de que estaba en una ciudad del interior, cercana a la costa, viviendo o también haciendo como que se cambió el look, estaba haciendo como una vida, digamos, social, pero oculta, y me venía algo asociado de un cambio de identidad. A mí lo que me guiaba la idea es, la primera percepción era como que ella había usado una cédula de alguien que se había olvidado en la concesionaria y se inspiró en esa persona para cambiar la identidad.
O sea, tenías datos muy precisos, ¿no?, de este accionar.
¿Cómo?
Que tenías datos bastante precisos.
No, es que sí, digo, por supuesto, a mí siempre todas estas cosas me sorprenden, digo, porque de hecho todo lo que dije, que incluso salió en esa nota, incluso el destaque de la nota decía, batalla de vidente, no sé, cosas ahí que vino recrachado, pero entonces decía que había 4 videntes que decían que estaba muerta, y yo me emperré con eso, porque a mí me parecía injusto que dijeran que yo decía que estaba muerta cuando en realidad estaba viva y estaba bien, estaba escondida, viviendo otra vida, ¿entendés?
Bien.
Entonces salió la nota así, pero eso fue todo mi aporte que hice. esposa, claro, ayer cuando apareció empezaron las coincidencias, claro, y se termina sorprendiendo porque lógicamente digo la información es como muy al dedillo también.
Bien, ¿te comunicaste en estas horas con la familia? ¿Alguien te llamó, te mandó un mensaje?
No, yo creo que ellos quedaron un poco enojados conmigo, no sé, me parece, porque por cómo hicieron el manejo y...
Ellos la daban por muerta.
Es que ellos como que en un momento vinieron y me insistieron de que ella estaba muerta, que si yo no la veía muerta. Y yo le dije, no la veía muerta, porque aparte es muy claro cuando te genera el desprendimiento. Es como, entonces también así como percibo la muerte, también percibo la vida. Y ella estaba viva.
Muy bien. Marcelo Aquitapache, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos.
Y disculpen que no lo dejé hablar.
No, está bien, es para eso.
Llamamos para escucharte.
Totalmente.
Gracias y bueno, en realidad, felicitaciones también por tu trabajo.
Un abrazo grande.
Perdón, antes de despedirte, porque nos llegan algunos mensajes. ¿Qué pasó con Susaeta? Hay muchos mensajes preguntándose que vos estuviste en ese tema. ¿Tenés algún dato nuevo?
Susaeta es un caso complejo. Vos sabés que es un caso que a mí no me genera desprendimiento el chico, ¿no? O sea, yo le digo eso a los padres constantemente, al menos. Además, ha sido un caso que lo he mantenido en el tiempo. Ahora sí, hace unos cuantos meses que no trabajo en él, pero cada vez que yo intentaba posicionarme en el caso de él, digamos, no logro obtener la información como adecuada, pero no me genera desprendimiento y como que está en diferentes lugares, ¿no? Y me venía algo todo asociado como la libertad, como una cosa, es uno de los casos como más extraño que me ha pasado.
Bien.
Porque no logro posicionarme bien en el lugar que está él, pero digo, no me genera desprendimiento y después siempre lo veo como en lugares errantes, como en lugares diferentes, ¿no?
Bien.
Por eso es un caso muy diferente a cualquier otro, que por lo general son muy precisas la información, como en este caso, por ejemplo.
Claro.
Es la primera vez que veo eso, o sea, tan específica. Cuando es algo tan específico, es porque a mi criterio sucede. Pero en el caso de Susaeta, lamentablemente no he podido definir un lugar específico o una característica, pero no me genera el desprendimiento que podía llegar a generar, incluso evaluando esa carta.
Bien.
Que justamente hay de despedida.
Sí, gracias, Marcelo.
Muchas gracias, Marcelo. Te mandamos un abrazo grande.
Chao, chao.